Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernán Díez y estás escuchando este nuevo podcast que lleva por nombre WordPress Diario. Cada día, de lunes a viernes, nos centraremos en el mundo del desarrollo web con WordPress y el marketing online. Consejos, herramientas y recomendaciones sobre todo lo que te puede interesar acerca del mundo del diseño web con WordPress y el marketing digital. Esto es WordPress Diario. ¡Comenzamos! Lunes 21 de noviembre de 2016. ¿Cómo configurar los ajustes de WordPress? Hola, ¿qué tal? Comenzamos este lunes, comenzamos esta semana de WordPress y esta semana de WordPress Diario y, cómo no, pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, de alguna sección, algún elemento, alguna duda, algún consejo o ayuda sobre WordPress. En este caso, el tema que he elegido es, como indica el título de este episodio, cómo configurar los ajustes de WordPress. Cuando instalamos WordPress, uno de los primeros elementos que a mí, por lo menos personalmente, me gusta revisar y configurar y tener bien atado desde el principio es la sección de ajustes. Ajustes donde vamos a poder encontrar elementos de configuración que tienen que ver pues con ajustes generales, con ajustes de escritura, con los ajustes de lectura, con los comentarios, con los medios o la biblioteca de archivos que subimos a WordPress y con los enlaces permanentes. Son unos elementos que, bueno, en principio podríamos pensar que como en ese menú de navegación de WordPress no están arriba del todo, pues quizás no sean importantes, pero nada más lejos de la realidad. Son fundamentales para que nuestro WordPress funcione correctamente desde el primer momento. Así que, a pesar de encontrarse en esa parte final del menú de nuestro WordPress cuando estamos trabajando desde el panel de administración, yo creo que es una de las primeras cosas que tendríamos que revisar y a la que tendríamos que prestar especial atención. Vamos a hacer un repaso por todas esas secciones y voy a daros unos pequeños detalles de cómo poder configurar cada una de esas secciones, pues bueno, de la manera más adecuada, más correcta o bueno, o mejor en cualquier caso, para bueno, pues después no tener que tocarlos en el futuro y que esté todo configurado correctamente. Si entramos en ajustes y pinchamos esa sección de ajustes, la primera de las secciones que nos aparece son los ajustes generales. En efecto, estos son los ajustes que tienen que ver con la configuración del sitio. ¿Qué nos encontramos aquí? El título del sitio, donde pondremos, bueno, pues esa palabra o ese conjunto de palabras que tengan que ver con nuestro proyecto. También la descripción corta, que es una descripción que luego se puede utilizar de cara al SEO o de cara a muchas informaciones que se van tomando de la descripción de nuestro sitio web y que, bueno, podría ser un eslogan o podría definir un poco a qué nos dedicamos o en qué consiste el proyecto que estamos realizando en internet. Más cosas. Dirección de WordPress. Esa sería la dirección principal, la URL con la que se van a generar de alguna manera todas las direcciones relacionadas con WordPress. Es la más importante. Ahí tendremos que poner pues http://www. El nombre de nuestro dominio, lo que sea .com. Eso sería lo recomendable. O también podríamos poner sin las tres W, http://, lo que sea .com. Después vendría la dirección del sitio. Parece que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. En este caso nos indica, y además aparece ahí la frase, donde, bueno, pues ahí tendremos que poner la dirección en el caso de que queramos que la página de inicio sea distinta a la del directorio de nuestra instalación de WordPress. Es algo así como, bueno, pues si no tuviéramos realmente instalado nuestro WordPress en la página, en la raíz de nuestro alojamiento, lo tuviéramos alojado en otro directorio diferente, aquí podríamos definir cuál va a ser el directorio donde está alojado ese WordPress, ¿no? ¿De acuerdo? Esa sería un poco la diferencia. Yo siempre recomiendo, cuando estamos trabajando en un sitio web nuevo, que instalemos WordPress en el directorio principal del hosting. Si es un hosting con tipo cPanel, nos encontraremos un directorio que tiene por nombre public-html. Ahí dentro es donde tiene que estar la instalación de WordPress, donde tiene que estar el index.php de WordPress, donde tiene que estar el wp-content, el wp-admin, el wp-includes, todos esos directorios y archivos directamente en el public-html, en el caso de que, por ejemplo, ejemplo, trabajemos con un hosting con cPanel, o si trabajamos con un hosting con Plesk, el directorio es htdocs, ese es el nombre del directorio y es exactamente lo mismo, funciona exactamente igual y tendremos también que tener dentro de ese directorio la instalación de WordPress. Si lo hacemos en un directorio diferente, tendremos que tomar nota de ese directorio y añadirlo aquí, lo que sea.com o en este caso http://loquesea.com/ el nombre del directorio. Ese sería el sentido. Yo normalmente pongo la misma ruta arriba en la dirección de WordPress que en la dirección del sitio, porque siempre trabajo o procuro trabajar con WordPress instalado en la raíz del alojamiento, en el directorio de publicación web del hosting. En este caso, en mi caso concreto, por ejemplo, ahí tengo puesto http://www.fernand.com.es, tanto en dirección de WordPress como en dirección de sitio, lo que sería la URL. ¿Qué más cosas? El correo electrónico, ahí ponemos el correo de notificaciones. En la sección de miembros podremos poner si queremos que cualquiera se pueda registrar o no. En principio vamos a dejarlo desmarcado, a menos que vayamos a montar un sitio web que requiera de registros. Más cosas, el perfil determinado para los nuevos usuarios en el caso de que abramos esos registros. Por defecto, cuantos menos permisos tengan, mejor. Suscriptor. Como digo, a menos que tengamos una función diferente. Zona horaria, pues en este caso, en la zona horaria en la que nos encontramos en este momento, sería UTC+1. Esa sería la zona horaria que tenemos que indicar en esta configuración. Es cierto, por lo menos yo no he encontrado la forma de que automáticamente, que seguro que sí hay algún plugin que lo haga, pero bueno, WordPress por defecto no establece una herramienta donde automáticamente entienda el cambio de horario, así que bueno, pues cuando cambiamos y adelantamos la hora del reloj en primavera, en otoño, pues también tenemos que estar pendientes de adelantar o retrasar esta zona horaria. En este caso nos encontramos ahora mismo, ¿de acuerdo?, a 21 de noviembre en la UTC+1, esa es la zona horaria que tendríamos que elegir. Cuando vuelva a haber un cambio horario, será la UTC+2. Formato de fecha. En este caso nos da elegir varios formatos. Yo suelo elegir un formato personalizado, ¿de acuerdo? El formato personalizado que concretamente utilizo se basa un poco en el formato de día, mes y año. En este caso, los códigos, las letras que introduzco, ¿de acuerdo?, que corresponden con las funciones de WordPress que muestran la fecha, son J minúscula, F mayúscula, Y. Esto pues hace que salga la fecha 21 con número, noviembre con minúsculas y 2016. Eso sería como aparecería en donde se muestre la fecha en una entrada, por ejemplo, la fecha de publicación de un contenido. Y en formato de hora también hago un método personalizado que en este caso, viene dado o pretendo que sea la hora pues en formato 24 horas. En este caso lo que utilizo es G mayúscula, 2 puntos y minúscula, ¿de acuerdo? Esto lo que haría es mostrar esa hora pues de esa manera personalizada. Más cosas que podemos encontrar aquí en esta sección de ajustes generales, cuándo comienza la semana, en este caso podemos marcar lunes, y el idioma del sitio, español, si es que pues queremos que nuestro WordPress esté en castellano, esté en español. Más opciones que tenemos, más ajustes que podemos configurar, los ajustes de escritura. En este caso, cuando entramos en ajustes de escritura, tenemos varias opciones: convertir emoticonos en formato gráfico. Yo es algo que tengo deshabilitado, no me gustan los emoticonos cuando estoy escribiendo un texto. Normalmente los artículos que publico, bien para mí o bien para otras personas, o los textos que creo en la página web de un cliente, no son textos que yo creo que deban ir acompañados con emoticonos. No quiere decir que sean serios, pero no me acaba de gustar ese formato para expresar en un texto, ¿de acuerdo? Puede ser que lo utilicemos en un programa de mensajería como WhatsApp o como Telegram o como Slack incluso, ahí puede ir muy bien, pero en un texto yo creo que no es lo correcto. Y también hay una opción que yo también dejo deshabilitada, que es la opción de que WordPress corregirá de forma automática el XHTML que esté anidado incorrectamente. Bueno, en este caso siempre hay que procurar que si escribimos código HTML esté correctamente gestionado, esté correctamente escrito, y yo prefiero que no se hagan cosas automáticas, que no se corrijan cosas automáticamente, y si falla algo, que falle, perfecto, que se muestre de manera extraña, que ya entraré yo después a corregirlo para ver exactamente lo que está pasando. Más cosas que encontramos, la categoría predeterminada determinada para las entradas. Es curioso como la categoría por defecto que aparece en WordPress es sin categoría. Eso es lo que aparece cuando creamos una nueva instalación de WordPress. Es ese término, ¿no? No aparece ninguna palabra en concreto. Yo siempre suelo crear unas categorías al principio y elijo aquí la categoría pues general o, bueno, o noticias o yo qué sé, la que cada proyecto corresponda. Formato de entrada por defecto. El formato de entrada es algo que en principio no está habilitado en todos los temas, aunque sí es una función que desde algunos años viene incorporada en WordPress y que podemos jugar con ella y que nos permite que algunas entradas o publicaciones puedan tener formato de audio, formato de vídeo, formato estándar, bueno, una serie de formatos diferentes que nos dan más juego a la hora de mostrar contenido. En este caso, por defecto, pues lo recomendable en mi caso es poner estándar, ¿de acuerdo? Es lo que yo suelo utilizar. Más cosas. Entraríamos aquí también en la opción de publicar vía correo electrónico, ¿de acuerdo? En este caso, no es una opción, la verdad que os diría que yo creo que no la he utilizado más que para pruebas. No la he utilizado nunca de modo normal o en ninguno de los casos. Nunca he publicado por correo electrónico, pero si queremos dar esa opción, bien sea para nosotros o para un cliente, tenemos la opción para configurar el servidor de correo, el email de acceso o el usuario o el nombre de acceso como indica en WordPress y la contraseña de ese correo electrónico para que se puedan publicar esos contenidos. ¿Más cosas que nos encontramos? Bueno, pues también la categoría predeterminada para publicar por correo electrónico. De acuerdo, aquí podemos poner la misma que tenemos marcada en el elemento anterior, la categoría predeterminada para las entradas o la que nosotros queramos. Y también hay unos servicios de actualización que realmente, bueno, yo creo que no sé si alguien lo sigue utilizando o no, están un poquito en desuso, pero vienen un poco de, bueno, pues cuando comenzaba todo esto de la blogosfera, ¿de acuerdo? Cuando la gente empezaba a crear blogs personales o sobre una temática cualquiera, había una forma que, bueno, pues que quizás a algunos suene aquello de Tecnorati y este tipo de páginas, que hacía que cuando nosotros enviábamos una publicación donde enlazábamos a otra publicación, a esa persona le llegaba un aviso, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos de actualización sirven para añadir servicios de actualización donde queramos notificar lo que está pasando cuando publicamos algo. Por defecto, ya hoy en día, pues bueno, todos los servicios están más automatizados, pero nunca está de más dejar esta opción marcada o como viene por defecto con los elementos y con los servicios de actualización que puedan venir por defecto en WordPress. Pero que sepáis que es para eso, es para que cuando publicamos algo le pueda llegar una notificación, algo con un enlace, por ejemplo, le pueda llegar una notificación a la otra persona a la que hemos enlazado a modo de trackback, ¿no? Que es como se suele denominar esa pequeña mención, ¿no? Que viene de los inicios de la blogosfera. Más elementos que tenemos para configurar. Ahora ya pasamos a los ajustes de lectura. En este caso, en los ajustes de lectura vamos a ver, pues bueno, lo que aparece de cara sobre todo al usuario, ¿no? En primer lugar, vamos a definir si nuestro WordPress va a mostrar en su pantalla principal las últimas entradas o, sin embargo, lo que va a hacer es mostrar una página que nosotros definamos, una página de inicio, por ejemplo, y vamos a querer mostrar esas entradas no en la portada, sino en una página determinada, pues por ejemplo, tipo blog. En mi caso es como lo hago. La página inicial no muestra las entradas directamente, lo que hace es tomar una página de inicio para mostrar el contenido que yo quiero que se muestre en la home del sitio web, en fernan.com.es. Y la página de entradas, donde están todas las noticias, todos los contenidos más dinámicos, todo lo que sería una entrada en mi WordPress, ahí está en la sección, en la página blog. Es la que yo tengo para ese tipo de publicaciones donde ya se mostrarían todas una detrás de otra en orden pues cronológico. Más cosas, podemos elegir también el número máximo de entradas a mostrar en el sitio web, es decir, si queremos que aparezcan 3, 5, 6, 8, 10 entradas en esa página de entradas, de acuerdo, en esa página que hemos definido como entradas, o en la portada si es que no hemos definido ninguna página de entradas. Y también aquí encontramos el número máximo de elementos o de entradas a mostrar en el feed, ¿de acuerdo? Cuando estamos publicando una sección de noticias o un blog, lo más importante es el feed, que es el que va a poder, bueno, hacer que ese contenido se pueda consumir a través de lectores de feeds, a través de herramientas de sindicación o a través de otros servicios que utilizan el feed RSS para poder obtener ese contenido, ¿no? Y esas notificaciones también. En este caso, bueno, pues ya depende de lo que queráis vosotros, ¿no? El término por defecto creo que aparecen unos 10 elementos, puede estar perfecto. Si queréis que aparezcan más, podéis hacer hacer que aparezcan más, y depende un poco de lo que queráis lanzar a través del feed RSS, pero no os preocupéis porque por defecto está perfecto. Más cosas, también, pues bueno, lo que queremos mostrar en el feed, ¿no? Si queremos que aparezca el texto completo o solamente un extracto, un resumen, para no dar todo ese contenido a través del feed. Aquí lo mismo, lo que vosotros queráis en cuanto, bueno, pues cómo queráis difundir ese contenido. Y por último, en esta sección aparece la visibilidad para los buscadores, es decir, esta es una de las opciones más importantes que muchas veces se olvida, que es la de marcar o desmarcar esta opción. Entonces, vamos a hacer un poco de hincapié en ella y vamos a prestar un poquito de atención a esta sección de visibilidad para los buscadores. Si queremos que nuestra web se indexe, si queremos que nuestra web esté siendo rastreada por los buscadores, que se pueda actualizar nuevo contenido, tenemos que tener esta opción desmarcada. Disuadir a los motores de búsqueda de indexar este sitio. Tenemos que tener esta opción desmarcada. Si la marcamos, lo que vamos a hacer es proteger, bloquear a través del robots.txt de nuestro sitio web, de nuestro WordPress, vamos a bloquear el rastreo de los motores de búsqueda como Google o otros buscadores. Y esto no es tampoco nada recomendable si es que nuestra web está activa y está online, ¿de acuerdo? Sería solo recomendable marcar esta opción cuando estemos en un entorno de pruebas y no queremos que ese contenido en ningún caso se indexe. Más opciones dentro de los ajustes. Bueno, pues aquí tenemos las opciones de comentarios. Comentarios que, bueno, es una opción que hay que tener en cuenta si nuestra web sobre todo va a tener un blog o una sección de noticias. Y aquí vamos a poder definir un poco los ajustes por defecto que pueden tener las entradas, si queremos que se pueda avisar a otros sitios o no de esos trackbacks que comentábamos antes o esos pinbacks que comentábamos antes. También si vamos a permitir que se publiquen comentarios en los nuevos artículos, si queremos avisar a otros sitios cuando le hacemos un artículo a ellos, bueno, ese tipo de comunicaciones. Otros ajustes también de cómo queremos permitir que los autores de comentarios publiquen o no publiquen, pues, si tienen que rellenar nombre y correo electrónico, si tienen que registrarse antes o no, si, qué sé yo, lo puede hacer siempre o tiene que aprobarse manualmente ese comentario para que pueda aparecer, o si el autor tiene que tener más de un comentario previamente aprobado para que se puedan aprobar segundos comentarios. Aquí hay bastante miga. Seguramente esto diera para un episodio completo porque hay muchas opciones o muchas configuraciones a tener en cuenta. De acuerdo, yo como sugerencia os puedo indicar que permito que el autor de un comentario publique todos los comentarios siempre y cuando tenga un comentario previamente aprobado. Es decir, si tú comentas por primera vez, voy a tener que moderar tu comentario para que se apruebe. Pero el segundo va a ir libre ya. Así, bueno, me aseguro de que bloqueo un poquito comentarios que puedan ser de tipo spam o no autorizados, los vigilo. Y bueno, pues si veo que eso es correcto, obviamente lo apruebo. Y luego ya esa misma persona, si quiere seguir comentando en la web o en el blog, en este caso, va a poder seguir haciéndolo. Y en este caso tengo marcada también la opción de que siempre me llegue un correo electrónico cuando alguien envía un comentario. O también si el comentario se ha recibido, para que sea moderado, en el caso de que sea un primer comentario de una persona. Si en el correo electrónico me llegan esas notificaciones y no tengo que entrar en mi WordPress cada vez que aparece pues un nuevo comentario en cualquier artículo de la web. Hay más opciones, también están las opciones de visibilidad en cuanto a, bueno, pues el tipo de avatares que pueden aparecer, esos iconos que pueden aparecer en el sitio web. Yo creo que esta opción de comentarios, como es un poquito más compleja, la vamos a dejar para otro episodio porque si no nos vamos a alargar mucho. Como os digo, tiene bastante miga y se puede jugar un poquito en el tema de los comentarios, sobre todo si tenemos un blog que, bueno, pues recibe un número de comentarios importantes, porque eso al final va a interferir también en nuestro correo electrónico, en el contenido que recibimos, todo ese tipo de información. Más cosas, vamos a pasar a los medios, ¿de acuerdo? A los medios, que es la configuración de la biblioteca de medios, ¿de acuerdo? La biblioteca de archivos, de imágenes, de contenido que subimos a nuestro WordPress. Aquí básicamente lo que vamos a definir es el tamaño de las imágenes, el tamaño de la miniatura, el tamaño medio y el tamaño grande de los contenidos, de las imágenes en este caso, que se suben a la biblioteca de medios de WordPress. En este caso, bueno, pues por defecto se puede dejar así. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que cuando subimos un elemento, una imagen a nuestro WordPress, a nuestra entrada de WordPress, lo que hacemos es decirle ¿cómo queremos que se muestre? Pues, por ejemplo, 150 por 150 de ancho y de alto, ¿no? En el caso de una miniatura. O 700 por 700 en el caso del tamaño medio. Podemos jugar un poco con esos tamaños y yo lo que os recomendaría es que, bueno, pues marcaréis unos tamaños que vosotros creéis que os pueden funcionar bien y crearéis una entrada de prueba añadiendo imágenes con tamaño de miniatura, imágenes con tamaño medio, imágenes con tamaño grande, para que veáis cómo queda en el diseño de vuestro blog, de vuestra web o del proyecto que estáis haciendo con vuestro WordPress. Más cosas. En este caso también aparece la opción de subida de archivos. Aquí algo también personal. Aquí, la verdad, yo lo tengo organizado, mis archivos los tengo organizados por carpetas basadas en mes y año. Pero si preferís que no sea así, pues no tenéis por qué hacerlo así. ¿Por qué lo tengo en carpetas basadas en mes y año? Primero porque al final mi web personal es también un blog, entonces el blog tiene pues mucho contenido, muchos artículos, esa información me interesa en un momento determinado pues poder categorizarla, revisarla, echar un vistazo a ella teniendo en cuenta un criterio cronológico. Si fuera todo un poco, bueno, pues un poco mezclado, me sería más complicado encontrar igual alguna imagen pues de alguna entrada publicada en el pasado, ¿no? O organizar incluso las copias de seguridad si no hubiera un criterio de ese tipo. Si vuestra web no tiene una sección de noticias, si es una web más tipo corporativo, más estática, con secciones, con menos secciones o con menos páginas y no hay contenido actualizado, en este caso yo creo que igual tampoco es necesario. Pero esto, ya os digo, es algo totalmente personal, según los gustos o las necesidades que vosotros queráis. Y más cosas, y con esto ya terminamos todos los elementos de los ajustes de WordPress. En este caso estamos hablando de los enlaces permanentes. Es una opción muy importante, también de las primeras que tenemos que configurar, y yo creo que también le dedicaremos un episodio en concreto a esta opción de enlaces permanentes, porque me parece que tiene mucho juego y sería conveniente explicarlo con más detenimiento. En este caso os voy a decir cómo pongo yo los enlaces permanentes. Lo que hago es simplemente marcar la opción de nombre de la entrada, que sería la opción más correcta para mí. ¿Por qué? Porque no utiliza términos ni elementos que, bueno, pues para posicionamiento o de manera semántica o para que al final el usuario lo entienda, me parecen que sean convenientes. Si ponemos la opción simple, ahí tenemos pues simplemente el código con la ID de la entrada. Si ponemos día y nombre como opción, va a aparecer el año, el mes, el día y luego ya el nombre de la entrada, ¿no? El slash, esa URL o esa parte de URL con la que hemos llamado esa entrada o esa página. Si ponemos mes y nombre, algo muy parecido, ¿no? No aparece el día, pero realmente sigue apareciendo el año y el mes en la entrada. Cuando es numérico, lo mismo, va a aparecer la ID también. En este caso, WordPress nos indica que va a ser barra archivos barra el número de ID de la entrada que estemos trabajando. No es nada semántico, no dice nada al usuario esa URL. Por sí misma no cuenta nada. Y luego, pues realmente la más interesante es el nombre de la entrada, que es la más corta. Simplemente el título, el slash de la entrada que nosotros hayamos creado, ¿no? Ahí veréis que aparece pues algo así como barra, símbolo del porcentaje post name, símbolo del porcentaje barra. Esa sería la opción que yo en mi caso utilizo. Y otra opción que también utilizo y que me doy cuenta que mucha gente no utiliza en sus webs es la de cambiar los nombres de las URLs de las categorías. Aquí cuando vemos la opción de opcional nos indica que podemos crear estructuras personalizadas para las direcciones URL de categorías y de etiquetas. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros creamos una nueva categoría, la URL de esa categoría va a ser lo que sea .com barra category barra el nombre de la categoría, ¿de acuerdo? Y esa palabra de category va a estar ahí en inglés, category. Es decir, fernan.com.es barra category barra WordPress, por ejemplo, si la categoría es WordPress. A mí no me dice nada en un blog en castellano, en un blog escrito en español, que el término de category esté en inglés. Me diría más si fuera secciones, o si fuera categoría, o si fuera clasificación, cualquier otra palabra que, o archivos incluso, cualquier otra palabra que tenga un sentido en castellano. Y lo mismo con las etiquetas. En este caso, las etiquetas por defecto tienen ese término de tag, por lo tanto la URL sería fernan.com.es o lo que sea .com barra tag barra el nombre de la etiqueta. podemos cambiar ese nombre en esta sección y en lugar de etiqueta añadir, perdón, en lugar de tag añadir otra palabra diferente. Pues podría ser, por ejemplo, etiqueta o clasificación o palabra o lo que sea, lo que nosotros queramos. Pero un término que por lo menos diga algo. Cuando compartamos esa dirección o cuando alguien la vea o la encuentre en Google, la dirección por sí misma, la dirección URL, tiene que contarnos algo. Y en este caso es una recomendación que os hago porque realmente no encuentro... Sí que hay muchos sitios que lo hacen, pero no muchos que lo hacen. Son la minoría. Y es una opción que yo creo que funciona muy bien, que visualmente nos va a dar unas URLs más atractivas y que, bueno, pues de cara al usuario son más fáciles también de entender. En cualquier caso, aquí terminamos esta revisión de los ajustes generales de WordPress. Como os digo, quedamos con ese tema pendiente de los comentarios y con ese tema pendiente de los enlaces permanentes, de profundizar un poco más en esas dos secciones. Comentadme vuestras impresiones, comentadme si os apetece la idea de entrar un poquito más en detalle en eso. Y en cualquier caso, esto es todo por hoy. Aquí tenemos que terminar este episodio de WordPress Diario. Recordad que podéis suscribiros a este podcast a través de las plataformas de iTunes, iVoox o desde mi web personal fernan.com.es. Y si queréis poneros en contacto conmigo, lo podéis hacer a través de mi correo electrónico fernan@fernan.com.es o desde Twitter en @fernan. Nos vemos en el siguiente episodio, que será mañana mismo. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues ha quedado un poquito larguito, pero bueno. Hemos hablado un rato largo, pero yo creo que está bien, ¿no?